A mí me gustaría empezar con una pequeña distinción, porque por ahí confundimos déficit con deuda.
Claro. ¿Sí?
Déficit es cuando los ingresos que tengo en el mes no me alcanzan para cubrir los gastos que tengo. ¿Sí?
Claro.
La suma de esos déficits se va transformando en una deuda. Y esa deuda pública, en nuestro caso, en el caso de un país, tiene componentes gubernamentales, la nación, los gobiernos que toman créditos afuera, la nación, los gobiernos que toman crédito adentro, y el sector privado que también toma deuda. ¿Sí?
Claro.
Entonces, el endeudamiento argentino está compuesto por el endeudamiento público, estrictamente, referido al Estado, nacional, provincial, interno y externo, y a la deuda que también saca el sector privado hacia afuera. Entonces, me encantó la comparación que hizo Florencia, porque es esto. Pero en el ejemplo de Florencia, si no entendí mal, sacaba un crédito hipotecario para comprar la casa, luego sacaba un crédito para comprar el auto y seguía con gastos de tarjeta. Vamos a suponer que no compra la casa, que no compre el auto y que sigue con los gastos de tarjeta de consumo mensual. Ejemplo uno. Ejemplo dos, que compra un inmueble donde pone un taller, que compra un auto y ese rodado lo usa para distribuir la mercadería, y que con el producido de este emprendimiento, que sacó con crédito, puede pagar el crédito, puede crecer y puede tomar nuevos créditos.
Claro.
Entonces, la pregunta en realidad de fondo que deberíamos hacernos es, ¿el endeudamiento es para caja chica o para gastos de infraestructura que son necesarios para el desarrollo?
Uh-huh.
¿Sí? Vamos a ver si es mucho, si es poco, si lo, porque no nos ponemos de acuerdo, y obviamente hay una gran dosis de subjetividad en los términos que el ministro Caputo dio en la legislatura, pero lo esencial es a qué estamos dedicando esta deuda, ¿a financiamiento del gasto corriente?
Claro.
¿O no?
Claro, claro.
Es la diferencia con la deuda externa que tomó Brasil hace 20 años, donde hizo una infraestructura vial muy, muy importante en todo el territorio brasileño, ¿sí? Y la deuda argentina de la década de los 70 y de los 80. ¿Sí?
Uh-huh.
En nuestro caso, vos sabés que, si me permitís, voy a hacer una pequeña referencia a que tenemos que aprender de una vez por todas la historia, porque la historia es algo de lo cual tenemos que ver para no cometer los mismos errores, teóricamente, ¿no?
Claro, claro.
Vos habrás sentido hablar alguna vez del empréstito de Dunning Brothers.
Sí, sí, sí.
En 1822, ¿sí? En el gobierno de Rivadavia, miren lo que estamos hablando,
claro.
Se autoriza a la Junta de Representantes a sacar un préstamo, ¿no?, a Londres. El préstamo era de 2.800.000 libras de aquel entonces para construir puertos de Buenos Aires, para dotar de agua corriente los de Buenos Aires. Acordate que en aquel tiempo se iba corriendo, se iba en la conquista, se iba corriendo la frontera, entonces era para fundar tres ciudades entre Buenos Aires, Carmen de Patagones. De los 2.800.000 libras llegaron solamente 570.000. Se ve que el barco, viste, tenía el fondo roto y
claro,
se caían las libras, ¿no? Como por ahí pasa ahora, no se realizó ninguna obra. Ese empréstito se terminó de pagar 80 años después, increíble, 8 veces más caro.
Claro.
¿Sí? Como antecedente. Entonces, a ver, esto es peligroso porque es como que si hoy estaríamos terminando de pagar un préstamo que algún gobierno tomó en 1937.
¿Sí? Claro.
Para la dimensión temporal.
Claro.
Entonces, realmente, caminar con el peso de una deuda es muy importante. Si vamos a suponer que una señora, una vecina, doña argentina, ¿sí?, trabaja en una empresa y tiene un sueldo de 25.000 pesos.
Uh-huh.
Y que esa señora en realidad tiene una deuda que equivale al 57% de su sueldo. Este sueldo de 25 por 13, incluido el aguinaldo, serían 325.000 pesos al año.
Claro.
Entonces, la deuda que doña argentina tiene, si gana 325 al año, y debe el 57%, debe 186.000 pesos. El remanente son 139.000, quiere decir que tiene que vivir con 11.000 en vez de que con 25.000. Como no puede, se sigue endeudando.
Mm. Entonces, claro,
esta lógica es la que con deuda interna, con deuda externa, los gobiernos han venido transitando. Porque en realidad ahora se pone más énfasis en los mecanismos de deuda que tiene este gobierno, que es real, que el peso de los intereses, tal como decía Florencia, en el 2015 eran un 1,4% del PBI, y en el 2018 van a representar el 2,3% del PBI. Y no se duplica, pero casi. Es decir, estamos endeudando la economía bien bárbaro. Si es necesario, con una coyuntura, con una crisis, ¿ahora en función de qué? Esa es la pregunta de fondo. ¿De caja chica o en función de gastos de infraestructura? Por ejemplo, el plan Sarmiento en el norte del país, etcétera, etcétera. ¿En función de qué es el endeudamiento? Y esto es estrictamente lo que me preguntabas, donde el ministro dijo que la deuda representa un 30% del PBI. Mira, vos sabés que es más o menos como preguntarte lo siguiente. Javier, ¿una bikini muestra o esconde?
Claro. El vaso medio lleno o medio vacío, digamos, es una...
Bueno, en realidad las estadísticas y los números sirven tanto para maquillar, para mostrar o para esconder lo que queremos hacer, depende cómo se presente. Esta es la deuda neta que está alrededor del 30.
Sí. Ah, ¿se cortó? Ahí está.
¿Hola?
Sí.
Bien, digo que la deuda neta, sin intereses, sin participación del sector privado, la deuda neta está en el 30, pero la deuda pública total está alrededor de 57 al 58%.
Claro.
Podemos discutir si es alto o no alto. Bueno, veamos, para no asustarnos, o para asustarnos, porque países como Perú tienen un 24%, Paraguay un 23,9%, Chile un 21,3%, pero de repente España tiene un 98%, tuvo el 105%, Alemania tiene el 68%, Francia el 96%.
Es poco.
¿Sabés con qué está relacionado? Con la capacidad de generar ingresos, con el crecimiento que tiene también. ¿Sabés cuál es el país más endeudado del mundo, Javier?
Estados Unidos, me imagino.
No, Japón.
Ajá, bueno.
Tiene el 238% de su PBI. Claro. Pero la máquina productiva, el aparato productivo y exportador de Japón es tan increíble, tan impresionante, que en realidad esta deuda puede asumirla y no es un condicionante.
Claro,
porque
claro,
tiene un ritmo, digamos, de crecimiento en la producción que es permanente.
Daniel, lo que vos querés decir ahí es que no importa a lo mejor tanto el porcentaje de la deuda, sino la capacidad que un país tenga de pagarla.
Esto es, primero, importa a qué se aplica, Florencia. Segundo, que esta capacidad de pago, pues es que yo te voy a hacer dos referencias respecto al PBI, pero no me gusta medir la deuda en términos de PBI, te voy a explicar por qué. Primero, el incremento de la deuda, diciembre 17, diciembre 16, fueron 45.000 millones. ¿Sí? El incremento de la deuda, diciembre 17, respecto a diciembre 2015, fue del 31,5, 80 mil millones. Diciembre 17 fue del 15,6%. Entonces, el incremento de la deuda, más allá que pueda aceptar un tope de razonabilidad, va muy por encima de lo que es nuestro crecimiento.
Claro.
Nuestro crecimiento fue del 2,8 el año pasado, claro. El último trimestre fue del 3,5. Para este año se prevé la posibilidad de un 2,5 de crecimiento, ¿sí? Entonces, la velocidad del endeudamiento, la tasa de crecimiento del endeudamiento es lo realmente preocupante.
Claro.
Por un lado. Pero después hablamos del PBI. ¿Saben qué es el PBI? Para ponerle un nombre, una definición doméstica, sería el valor total de los bienes y servicios que produce una economía. Es decir, tus sueldos, mis honorarios, de la facultad, del estudio, las ventas de todos los bienes, el valor de todos los productos producidos en la economía. Pero, Daniel, ¿cómo voy a medir el endeudamiento en términos de que cuando el gobierno no es el dueño de todos estos ingresos? Entonces, en realidad, lo real es que debería medir la deuda respecto de sus ingresos. Y acá el tema sí preocupa, porque nosotros tenemos ¿Se acuerdan la diferencia que dije al principio entre déficit y deuda?
Sí, sí.
¿No? El déficit es que el ingreso no me llega para el gasto que tengo en el mes, claro, en el año. Y la deuda es la acumulación de esos déficits. Bien, nuestro país tuvo déficit fiscal primario. ¿Qué quiere decir esto? Sin incluir los pagos de intereses de la deuda. ¿Sí?
Claro.
En el año 2017 tuvimos un déficit de 8.400 millones. En el 2017 crecieron la exportación en 0,9, pero las importaciones crecieron un 19%.
Claro.
Y la proyección para este año es de un déficit de 10.000 millones.
Uh-huh.
Entonces, mientras el aparato económico productivo realmente no tenga un sostenido crecimiento, esperamos que el crecimiento del año pasado pueda traducirse también este año y manifestarse el año que viene, muy complicado como año electoral, pero sí, ya hay proyectado un déficit de 10.000 millones. Entonces yo creo que la pauta de regulación tiene que venir dado por cuánto crece la economía, cuánto crecen las exportaciones y cuál es el ritmo de deuda que estoy tomando. Todo esto bajo, obviamente, la correcta calificación del gasto. ¿En qué estoy gastando?
Uh-huh.
Y convengamos que un año preelectoral y el año electoral como el año que viene son años difíciles para el manejo de la variable de gasto público. Por eso digo, aquel tema no viene por apretar más con impuestos, que sería cobrar más, recaudar más por tributos, no viene tal vez tanto por ver qué es lo que podemos hacer, porque hay un componente social muy inflexible hoy dentro del gasto, pero sí ver qué podemos hacer con un modelo de crecimiento. Porque si el país crece y genera empleo y genera mayores recursos, va a haber naturalmente más ingresos y aquí, en un Estado que no sea absolutamente populista, el gasto tiene que tender a reducirse.
Claro. Ahora, Daniel, pareciera que hay, no sé si llamarlo incapacidad, pero al menos falta de efectividad en las actuales autoridades en cuanto a la capacidad para generar esas inversiones que vienen diciendo, reconociendo que hacen falta por el país. ¿Te acordás? Bueno, ya van a venir en el segundo semestre, toda esta historia. ¿Por qué crees que se hace tan complicado que vengan inversiones al país o que los propios argentinos generemos nuestro propio crecimiento? Se me viene a la cabeza que hay un montón de dinero y divisas puestas justamente en la timba financiera, por decir de alguna manera, y no puestas en la producción, ¿no?
Incluso hay hasta los mismos funcionarios que dicen que no confían,
claro,
en nuestro país.
Sí, sí.
Sí, 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 sí. Bueno, a ver, sincericidio, ¿no? Sinceridad,
sí,
brutal.
Sí,
pero,
sí.
Pero bueno, los prefiero honestos, aunque no nos gustan.
Sí, sí, sí.
Yo lo que tengo en mente es lo siguiente. El pasado no nos condena, pero el pasado nos marca muy
claro. Serio.
Nosotros recordemos que el default, que un presidente regresa, tenía 8 días de presidente y salió gritando con los gremialistas y en todas las cadenas, diciendo que no vamos a pagar y cantando marchas, fue terrible a nivel mundial. Esto nos creó un estigma.
Uh-huh.
En su momento, ese default, el país tenía una deuda total de 144 mil millones de dólares. ¿Sí? Hoy tenemos una deuda de alrededor de 320 mil y no estamos en default. El default fue por falta de pagos de 4.300 millones de dólares de bonos, que en febrero de 2016, hace muy poco, en la historia de un país, nada, se pagaron y se pagaron 9.300 millones.
Claro.
Porque este gobierno lo que hizo fue emitir 4 títulos públicos, recaudó 16.500 millones, pagó 9.300 de contado y con eso canceló aquella vieja deuda, de la cual inclusive otros gobiernos hicieron una bandera del no pago.
Daniel.
¿No? De la deuda legítima o ilegítima. Entonces digo, cuando vos tenés esta historia a nivel internacional, el inversor que... obviamente, son empresarios que están para tener éxitos en sus negocios, toman muchas, muchas variables en cuenta. La inseguridad jurídica en Argentina es palpable, es un hecho cierto, es un dato cierto, y esta inseguridad jurídica pero viene también de la falta de previsibilidad de acciones del propio Estado.
Claro.
¿Sí? Y tenemos después la historia del corralito, tenemos después un historial que despegarse de este pasado y mostrarse realmente como creíble no es tarea fácil. Y aunque parezca que no, la reforma del 27.430, esta última reforma impositiva, pone un condimento que es interesante, porque en el mundo la recaudación, los países desarrollados, ¿qué es lo que más graban? Ganancias personas físicas, luego recursos de seguridad social, luego ganancias de empresas y luego impuestos al consumo, porque los impuestos al consumo son regresivos. En nuestro país, la mayor recaudación proviene del IVA, que es impuesto al consumo. Luego de ganancias a las empresas, es decir, se quita capital de trabajo a las empresas. Entonces, con esta reforma, porque estamos en una tasa nominal del 35%, poder ajustar por inflación los resultados, la tasa real puede estar en 42-43%, las más altas del mundo. Así no vamos a tener a nadie. Entonces, significa a las empresas, ejercicios que inician 2018-2019 se le agrava el 30%, y ejercicios que inician 2020 el 25%. Se va a reducir esta presión sobre la empresa y se va a empezar a grabar los dividendos,
claro,
que es el retiro de utilidades. Uh-huh. Utilidad que se reinvierte en la empresa, vas a tener este beneficio de que oxigena un poco el capital de trabajo de las empresas y que nos pone un poco más a tono con lo que pasa en el mundo también.
Claro.
No va a ser fácil, esto no es cuestión de buenos deseos, es cuestión de ir viendo qué letra va haciendo el gobierno, cómo va recomponiendo no solamente el esquema macro, porque idealmente estas tasas tan altas que están teniendo y que son un atentado contra quien quiere producir,
claro,
tienen su razón en esterilizar la economía para que no haya rebotes inflacionarios que no se pueden parar. Porque el impuesto a los pobres, que es inflación, que es donde más pega, en los sectores de más bajos recursos, va carcomiendo la capacidad de ahorro y la capacidad de compra de todos, también de las empresas, y es un mal endémico. Y ese mal hay que extirparlo. Estamos en un proceso, acá no hay magia, acá hay procesos donde se desvirtuó la moneda y donde no se hizo lo necesario para generar modelos exportadores en épocas de bonanza. Y ustedes saben que, por ejemplo, en los últimos años hay una reducción de los precios internacionales de commodities, uh-huh, que es lo que principalmente los países sudamericanos vendemos. Por ejemplo, entre 2013 y 2016, la soja, en términos reales, cayó un 25%, el cobre un 33%, el gas un 32%, el petróleo un 58%. Entonces, necesitamos mayor producción si es que no vamos a tener tecnología incorporada a esta producción primaria. Entonces, acá viene un gran planteo y que va mucho más allá de un gobierno, que es decir, ¿qué país queremos? ¿Vamos a seguir exportando soja, maíz y trigo?
Claro.
Como en la época de posguerra, y que fuimos el quinto país a nivel mundial. Pero de este esquema no funciona, porque en términos de intercambio yo necesito muchas más toneladas de trigo para comprar computadoras de alta tecnología cada año.
Claro, claro.
Entonces, ¿cuál es el modelo productivo exportador al cual vamos a ir?
Un debate.
Yo creo que el gasto público debería estar orientado a generar la infraestructura necesaria para poder ser una plataforma de lanzamiento de crecimiento del país.